¿Qué tal? Muy buenos días.
Good morning, everyone.
Empezar ya. La verdad es que cuesta imaginar una sesión de este seminario que cumple ya su 28ª edición sin la presencia del general Sanz Roldán, que no ha faltado, habíamos hecho la cuenta y coincidimos, en ninguna de las de los 13 años a los que lleva asistiendo. El general lleva reclamando, yo creo que con toda la razón del mundo, algo, una insignia, un diploma de aprovechamiento que reconozca su presencia y su compromiso con este foro de debate y de análisis, y creo general que se lo ha ganado con creces. Durante todo este tiempo lleva adelantándonos las claves de lo que supone la seguridad y los servicios de inteligencia en estos tiempos convulsos, y desde la discreción que impone su cargo nunca ha defraudado. Lo principal de su presencia hoy aquí, como a lo largo de estos 13 años, es que facilita algo que él ha defendido permanentemente, y es que unos servicios de inteligencia no pueden funcionar si no es en simbiosis con la sociedad civil. Es algo general que te hemos oído decir y reclamar en numerosas ocasiones, y te hemos escuchado envidiar de otros servicios secretos de cómo la sociedad civil coopera de una manera fluida y orgánica con los servicios. Bueno, esto es una prueba, confío que para ti también, de que en este debate, en este foro, puedan fluir y podamos sacar todos, periodistas, analistas y responsables, cada uno en vuestra área, lecciones interesantes de esta reflexión y este análisis común. Hace 28 años comenzaba este seminario. Hablábamos entonces de misiles o de perestroika, pero luego llegaron los puntos de inflexión con los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, con la guerra de Irak, con el 11 de marzo en Madrid, que cambiaron de manera radical las prioridades en defensa y en seguridad. Pero este año tenemos que añadir, por desgracia, otras dos fechas terribles: los atentados de París del 13 de noviembre y los de Bruselas del pasado 22 de marzo. Y eso reabre todas las dudas sobre hasta qué punto está funcionando esa coordinación europea que el general Sanz Roldán lleva muchísimo tiempo clamando y anunciándonos que poco a poco se iban construyendo pasos importantes en esa comunicación y en ese traspaso de información, en lo que antes era muy complicado y muy difícil de compartir, puesto que costaba muchísimo trabajo extraer la información y uno solamente lo cedía a los muy, 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 muy amigos y a cambio de algo. En general, el año pasado le escuchábamos hablar de que por fin esos foros empezaban a funcionar. Ahí me gustaría, antes de arrancar y de escucharle, lanzarle esas dudas sobre: ¿realmente está funcionando, visto lo que hemos visto en Bruselas y en París, realmente está funcionando esto, esta colaboración entre los distintos servicios de inteligencia? ¿Quién está ganando, general? ¿La capacidad de adoctrinamiento y de captación de Daesh y de ISIS sigue siendo tremenda? Da la impresión a veces que lo único que somos capaces en el mundo occidental es de poner parches. Quiero conocer, o nos gustaría conocer, su opinión sincera, porque si realmente continúa el ritmo exponencial que hemos visto en los últimos años, su capacidad de atraer a jóvenes no solamente de su entorno, sino también jóvenes europeos y norteamericanos, las cosas se van a complicar mucho más, y ni todas las mujeres y hombres que trabajan en el Centro Nacional de Inteligencia, ni todas las reestructuraciones y reorganizaciones que bajo su mandato general se han realizado para hacer más efectiva la lucha para garantizar la seguridad de los ciudadanos, podrían verse desbordadas por esta tremenda capacidad de captación que tienen. Creo que dio el año pasado la fecha de 20-30.000 jóvenes que en todo el entorno se unían al Daesh. Me gustaría saber qué impresión tiene un año después de cómo han ido funcionando. Quiero que nos hable de esa división de las lecciones aprendidas. en alguna ocasión ha mencionado también, y que posiblemente los acontecimientos de este último año nos ayuden a todos a reflexionar sobre lo que qué es lo que no se debe volver a hacer. Quiero que nos hable también, aunque esto es verdad, y le agradezco la propuesta, que lo discutiremos o deberíamos dedicarle un seminario completo sobre ese pulso, esa tensión entre privacidad y seguridad, a la que los europeos somos tan reticentes a ceder, pero que me gustaría conocer su opinión también sobre eso. Y por salir un poco y tocar otros asuntos, y que no sea el objetivo de este seminario, la amenaza del yihadismo, ¿qué otras amenazas hay fuera de esta cápsula? Recientemente se ha reunido el Consejo de Seguridad Nacional para analizar cómo estaba la situación en Venezuela. Me gustaría ser capaces también de levantar mínimamente la mirada respecto a este tremenda preocupación, que es la mayor de todos, y ser capaces de intuir también cuáles son otros riesgos y otras amenazas que le preocupan. Todo suyo, general.
Muchas gracias, Montserrat. Debo decir, antes de comenzar mi presentación, de que es mi amiga, por eso hace alusión a lo que he dicho, se ve que lo ha leído, en fin, se ve que continúa siendo mi amiga. Muchas gracias. Es cierto que estoy en este momento en la 13ª ocasión que vengo a Toledo, a este seminario. Es verdad que espero el diploma. El director Miguel Ángel Aguilar, que está allá al fondo, se lo digo de nuevo, todos los años se lo digo y nunca me da el diploma, pero en fin, no sé si es porque a veces consideran que son contumaces más que enamorados de lo que digo. En fin, todo esto es una broma. Es un honor estar aquí 13 años, eso sí que ya lo digo en serio, porque aquí en Toledo se habla de cosas muy serias, y fundamentalmente se habla bien de las cosas serias. No bien interpretándolo como elogio, sino con profundidad. Se analiza bien los problemas que aquí se plantean. Y citaré un ejemplo. En el año 2008, a mí no se me olvida, fue mi última conferencia como GEMAD, la que di aquí. Fue también en junio, y yo cesé como GEMAD el día 18 de julio. Posiblemente, si no fue la última, desde luego fue la última importante. En aquel seminario, 2008, había una ponencia que se llamaba Los dioses, dos puntos, modo de empleo. Y se hablaba precisamente del yihadismo, entonces intuido ya como una gran amenaza, no había generado las inquietudes que genera hoy, pero ya el yihadismo aquí en Toledo se analizó como una gran amenaza. Y dijo, alguien ha pasado de el acto terrorista está empezando a tener características de oración. O lo que ya he dicho, los dioses modo de empleo. O algunas otras afirmaciones de ese tono que nos daban idea de cómo este seminario estaba aventurando lo que podía pasar. Yo les invito a ustedes a que ahí atrás o en las bibliotecas, en algún sitio, estarán los libros que se editan con ocasión de estos seminarios. Lean el de hace 8 años. También pueden leer el de hace 15 o el de hace 7, según el tema que ustedes vayan buscando. Y me dirán si no hay verdaderamente conclusiones en este seminario que han servido para mucho, especialmente para quienes tenemos que tomar decisiones a veces forzados por el tiempo. Cuando se tiene que tomar una decisión forzado por el tiempo, alguien tiene que proporcionarte elementos de juicio, alguien en quien creas. Y esta, sin duda, ha sido una de las labores de este seminario. Pero fíjense, si en el año 2008 fue eso, recuerden el año pasado, para que vean hasta qué punto hay coherencia muchas veces en la designación de los asuntos de este seminario. El año pasado hablábamos del yihadismo, ya, más en serio, es lógico, fíjense, el año pasado, más en detalle, pero hablábamos de la convergencia en los servicios de inteligencia. Es decir, mi ponencia era, es verdad, lo que dijimos de los dioses ya es cierto, ahora, ¿qué hacen ustedes juntos los servicios de inteligencia para ayudarnos a resolver este problema? Y este año, como cerrando un ciclo también dentro de los ciclos, dicen, y ahora dígame, ¿qué hace usted? Es decir, hemos pasado de definir el yihadismo a estudiar lo que debemos hacer los servicios de inteligencia en general para la lucha contra el yihadismo, y en esta tercera fase a decir, ¿y qué hace el CNI? Por tanto, fíjense hasta qué punto hay coherencia en la proposición de los asuntos, y espero que también haya coherencia en mi discurso. Por tanto, yo sé que hoy vengo aquí a hablar del CNI. Yo sé que hoy vengo aquí a hablar del CNI con la amplitud que me da el asunto que nos ocupa, que nos ocupó desde el año 2008, que nos ocupó el año pasado y que nos sigue ocupando este. Yo ya les digo que este ciclo es, sin duda, interesantísimo. Yo suelo hablar de lo que me preguntan, ya lo saben quienes me escuchen, y también el tiempo que me preguntan, y suelo dejar siempre algún ratillo para hacer esa pregunta al director del CNI, que siempre le quisieron preguntar y nunca tuvieron la ocasión. Ya me ha hecho tres o cuatro Montserrat, trataré también de responderlas. Pero es verdad que les voy a hablar de eso, de lo que está haciendo el centro para enfrentarse a esta lacra tan terrible. Siempre les digo que cada vez que hablo, también me lo habréis oído algunas veces, siempre que hablo del CNI saco a relucir a Quintiliano, y dijo que el corazón hace elocuentes a los hombres. Claro, son los míos y yo los conozco y les veo la cara y sé los riesgos que corren y sé las horas que le dedican y las inquietudes personales y las inquietudes profesionales. Por tanto, si ven ustedes que saco un poco el incensario, atempérenlo, pero también les digo una cosa, tengo mucho cuidado porque yo sigo a César Vallejo. Recuerden que dijo, siempre que quiero laurearme, me encebollo. Entonces, por tanto, yo trataré de no laurearme mucho. Bien, la necesidad del cambio. El Centro Nacional de Inteligencia de España ha sufrido, como todos los centros de inteligencia, como todas las instituciones, pues imagínense lo que fue la institución Fuerzas Armadas y muchas otras, una transformación muy importante desde los tiempos en los que aquí vivíamos en otra situación política. Hay un elemento fundamental, yo creo, que es lo que hacen los servicios de inteligencia hasta la creación del CSID. La creación del CSID, si no me equivoco, es del año 78, más o menos. Entonces, hasta el año 78 hay servicios de inteligencia, cada uno haciendo una cosa, no con mucha coordinación, pero también en ese momento, hasta y especialmente durante los momentos iniciales de la transición, haciendo cosas, yo creo, muy interesantes sobre el futuro de España y de los españoles. Esto se ha explicado en una tesis doctoral del general Peñaranda y en dos libros que ha publicado Espasacalpe, que se llaman también Los servicios secretos en la transición. Dejémoslo ahí, porque no es objeto de esta ponencia. Es interesante que poco después de la creación del CNI, del CSID, se modifica, cambio a Centro Nacional de Inteligencia, tampoco el cambio es una cosa interesante. Hay un hito muy importante que es en el año 2002, cuando verdaderamente se crea el CNI, que es la ley orgánica que regula las actividades del Centro Nacional de Inteligencia. Repito, ley orgánica. Eso nunca había ocurrido en España. El tener una ley orgánica que dijera que el centro puede entrar en sus vidas, con muchas condiciones, naturalmente. Entre otras, y la más importante, es que sea para proporcionar un elemento de juicio que necesite el gobierno para su toma de decisiones estratégicas, y segundo y fundamental, que un magistrado del Tribunal Supremo autorice a que se haga esa intrusión en la vida de las personas. Bien, esto a cuento de lo que nos propone Montserrat de hablar, y hablaremos algo si ustedes quieren, de esa lucha, no, pero sí diálogo entre la privacidad y la seguridad. Pero el año 2002 es un hito importante porque se regula en España, y de una forma que juzgo muy buena, precisamente esto. La ley orgánica 2002 la pueden ustedes ver en internet. Tiene tres o cuatro artículos. Es orgánica porque modifica la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial, y es orgánica en atención a que afecta a los derechos y deberes fundamentales que la Constitución reconoce a todos los españoles, como es el secreto de las comunicaciones o la inviolabilidad del domicilio. Por tanto, este es un hito importante, pero el verdadero hito de cambio nuevo en el CNI es en el año 2004, después de los atentados del 11M. el Centro Nacional de Inteligencia, inmediatamente después del 11M, se da cuenta de que tiene un problema encima muy grave y que tiene que hacerle frente de otra manera. Y esa otra manera es con medios más específicos. Todos habrán oído mil veces, se ha publicado cómo se busca a partir del 11M agentes con mucha capacidad de entender árabe y sus dialectos. En este momento, en el Centro Nacional de Inteligencia, aparte del árabe clásico, tenemos 9 especialistas en 9 lenguas dialectales derivadas del árabe, y en tuareg, que yo no sé si es derivada del árabe o no, pero si no es, por ahí estará, vamos, estará cerca. Entonces, en este momento son árabe clásico más 10 dialectos del árabe. Es importante que gane en sus capacidades, especialmente en las capacidades de adquisición técnica, y fruto de estas dos necesidades, reconociendo un nuevo riesgo importante que ha generado en un instante, en una mañana en Madrid, 200 muertos y casi 2.000 heridos, entonces tiene que reaccionar ante eso, y reacciona multiplicando su plantilla por 3 prácticamente y adquiriendo unas capacidades diferentes que o no tenía o tenía en un nivel que no era el adecuado para hacer frente a esta amenaza. Pero hay otro, definido esto, parece que ya hemos roto con la lucha contra el yihadismo y que por tanto no va a haber otro hito fundamental en la evolución de los servicios de inteligencia de España, y sí lo hay. Y eso se produce el día 8, básicamente el día 8 de septiembre del año 2015, en una reunión del equipo de dirección del centro, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre sí me acuerdo, pero que no les debo a ustedes decir, nos sentamos para determinar el primer concepto estratégico del Centro Nacional de Inteligencia. Es decir, nos damos cuenta que el mundo está cambiando tanto y tan deprisa, y que la situación en España de las necesidades de inteligencia del gobierno está cambiando también y tan deprisa, que el propio centro tiene que cambiar. Y efectivamente damos forma a un documento que se llama el concepto estratégico del CNI para el año 2015, que nace con voluntad de cubrir el espacio 2015-2020. Y ahí una de las cosas que salen como verdaderamente interesantes es una matriz que tiene en las coordenadas los riesgos que afectan a nuestra seguridad, y en las abscisas el nivel que esos riesgos, el nivel de riesgo mucho, alto, bajo o mediano a nuestra seguridad. Y el estudio de esa matriz nace la nueva relación de riesgos, y nace también algo que es singularmente interesante, y es que nos damos cuenta que, como casi todos los servicios, yo creo que todos, digamos casi todos por si hay alguno que se cree que él solo puede vivir, para tenemos que trabajar juntos, tenemos que establecer alianzas. Entonces, el nuevo concepto estratégico del Centro Nacional de Inteligencia, hoy en vigor, que nace con 5 años, pero que no va a durar 5 años, porque ningún concepto estratégico que nace con 5 años dura 5. Pero ya posiblemente este verano, en la reunión de septiembre de este verano, le demos otro repaso. Nacen elementos muy fundamentales. Uno es, como digo, la definición de riesgo. Y hete aquí que el riesgo que aparece en primer lugar, por posibilidad de que se produzca, por índice de riesgo, si es alto, medio o bajo, por frecuencia, por número, etcétera, 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 es la lucha contra el terrorismo yihadista. Y desaparece de los documentos del Centro Nacional de Inteligencia, y esto es algo, ¿cómo no vamos a presumir de esto? Desaparece del índice de riesgos el terrorismo de ETA. Quizá también con esto lo que se hace es cerrar un círculo, es decir, también había influido en la definición de un nuevo concepto estratégico el que ya estábamos librándonos del terrorismo de ETA. Pero por tanto, en ese círculo beneficioso hacemos estudio de nuestros riesgos y vemos que sin duda el más importante es el terrorismo yihadista. Para hacer frente al terrorismo yihadista, como todos, ya saben ustedes que yo he sido militar 47 años, mentira, he sido militar toda mi vida, pero porque los militares, aunque nos retiramos, aquí hay algunos compañeros, lo saben, seguimos siendo militares. Yo he sido militar en activo 47 años. Por tanto, todo lo que he aprendido, lo he aprendido en el ejército. Nos damos cuenta de que el concepto estratégico por sí mismo, igual que hacemos, igual que hacía cuando estaba en Vitruvio, es que no sirve de nada si no se implanta. Para implantar el concepto estratégico, lo que quisimos, nos dimos cuenta también que tendríamos que adquirir capacidades nuevas. Pero las capacidades tardan mucho tiempo en adquirirse, a veces 5, 6, 7 años, desde que se empezó el estudio de viabilidad de la primera fragata F-100 de la Armada hasta que entregaron la primera fragata F-100 pasaron posiblemente 12 años. Es mucho tiempo porque es un sistema muy complicado, pero del carro de combate Leopard, pues a lo mejor en vez de 12 pasaron 10. Entonces nosotros nos dimos cuenta también que la adquisición de capacidades necesitaba un documento aún a más largo plazo. Porque viendo el horizonte lejano, un poco difuminado, y viendo el horizonte próximo, que es el concepto estratégico, un poco más claro, sí que podemos hacer planes para ver las capacidades de las que nos hemos de dotar. Y entonces hemos hecho también otro documento, que este ya sí que es un poco más difuso, que es el Centro Nacional de Inteligencia 2030. Es decir, tenemos el horizonte lejano, tenemos el horizonte próximo y tenemos que planear capacidades. Porque las capacidades también tardan mucho tiempo en adquirirse. Un buen, por ejemplo, una persona que utilice muy bien el criptoanálisis, sea capaz de encriptar y desencriptar con mucha precisión, con algoritmos muy complejos, pues a lo mejor tarda 10 años en formarse. No, la formación no es elegirlo y tenerlo un curso de 8 meses en nuestro centro de adiestramiento. Todos ustedes lo saben que no es así. Entonces, como tenemos que ver también hacia dónde queremos llegar y se tarda tiempo en llegar, hemos complementado todo este estudio con otro documento a más largo plazo y todo eso, como no puede ser de otra manera, se lo hemos presentado al gobierno. Porque nosotros, como yo sin tu amor no soy nada, pues nosotros en el gobierno no somos nada. Es decir, nosotros tenemos que hacer lo que el gobierno quiera que hagamos, como es lógico. Entonces, lo que sí hemos hecho ha sido facilitarle su toma de decisiones diciendo, a nosotros nos parece que este es el proceso adecuado para transformar el Centro Nacional de Inteligencia. Y el gobierno nos ha dicho que sí. Pero lo más importante es que ha dado el visto bueno también a los compromisos que se derivan de los dos documentos, especialmente del concepto estratégico. Los compromisos en crecimiento en número de personas, los compromisos en crecimiento en presupuestos y a los compromisos en redespliegue del Centro Nacional de Inteligencia. Por tanto, esto que parece que les estoy contando a ustedes una historia, creo que con esto la historia se cierra un poco. Es decir, hacemos un estudio profundo de que la situación es otra, en España y en el exterior, nos dotamos de un concepto estratégico que es en vista de la solución de la nueva situación, tenemos que hacer unas cosas nuevas, y además nos dotamos de un sistema de planeamiento que nos lleva a la adquisición de esas cosas nuevas. El sistema es este y nos está dando buen resultado. Dirán ustedes, pero vamos a hablar de yihadismo. Sí, es que estamos hablando de yihadismo. Porque todo esto no se hubiera producido, posiblemente, de no ver con tanta claridad que ese riesgo al que nos teníamos que enfrentar en los próximos años era tan importante, tan polifacético, tan riesgo, que había que hacer cosas nuevas. Esto ocurre en los momentos críticos de nuestra historia. Yo siempre recuerdo en estas conversaciones una visita al convento, yo creo que es de San Esteban, otros me contradicen, digamos a un convento en Salamanca, donde a la vuelta del tercer viaje de Colón, un agustino escribió en la pared, el mundo se ha hecho otro y por tanto tenemos que hacer otras cosas. Pues eso es lo que le ocurrió al CNI cuando se sentó a mediados del año 14, vio lo que estaba pasando en París, vio lo que se nos avecinaba. Eso es lo que le ocurrió al CNI. El mundo se ha hecho otro y el CNI tiene que hacer otras cosas. Hizo el concepto estratégico, y planificó su modificación. Bien, en el concepto estratégico lo que aparece, y para hablar de lo que estamos hablando, en primer lugar, el primer riesgo a nuestra seguridad es la lucha contra el yihadismo radical, sin ninguna duda. Nosotros, en el propio concepto estratégico, nos enfrentamos a ella de varias maneras. En primer lugar, adaptándonos a los tiempos, que no son sino los cambios que decía. El concepto estratégico nos permite crecer en más de 500 personas, nos permite crecer en calidad, no en cantidad. Por ejemplo, les diré que la primera convocatoria y el primer golpe de reclutamiento, por decirlo así, después del concepto estratégico, solo hemos reclutado a matemáticos, a telecos e informáticos. No hemos reclutado ninguna persona para el servicio de inteligencia, digamos, generalista. Fíjense, matemáticos, telecos y informáticos. También es verdad que esto se une con un segundo riesgo que alguna vez tendremos que hablar también de esto, que es pues todos los problemas a nuestra seguridad a través de ataques cibernéticos. También el Centro Nacional de Inteligencia se tiene que ocupar de eso, por tanto, pues ha sido un poco juntarse el hambre con las ganas de comer. Pero la definición de algoritmos matemáticos complejos, la confección de instrumentos que trabajen el algoritmo, no en la calle, sino bajo la dirección nuestra y prácticamente todo el proceso de producción en nuestra casa para evitar que copien datos, etcétera, pues todo esto lo hemos tenido que forzar. También, naturalmente, como les decía, hemos forzado el entendimiento del Islam. Porque, fíjense, hay que entender el Islam para poder interpretarlo. Es decir, no se puede pensar que cualquier persona que sale de teniente de una academia militar o que termina derecho en la Complutense, se le pone de analista para interpretar el fenómeno del Islam y al día siguiente ya está dando magníficos resultados interpretar el Islam es muy complejo. Por tanto, hay que crear también esa actividad. Pero lo más importante es que tuvimos que adaptar también la orgánica. Por ejemplo, la gran división del Centro Nacional de Inteligencia durante muchos años ha sido contra el terrorismo nacional. Ya no es la gran división. Pudimos liberar muchos recursos de esa división y aplicarlos a la división de lucha contra el terrorismo yihadista. Por tanto, el crecimiento en valores absolutos no dice nada por sí. Lo que dice es la nueva aplicación de los recursos del centro a una determinada problema como es la lucha contra el yihadismo. Porque ahora viene la segunda parte. No basta con perseguir el delito. Es decir, no basta con ir detrás del que imaginamos que es el yihadista, comprobar si lo es o no, y una vez que comprobamos que lo es, decirle a la Guardia Civil o a la policía que lo detenga. El ciclo yihadista hay que hacerlo, es un término también militar, hay que hacerlo con un enfoque integral. Y me voy a explicar. Nosotros vigilamos todo el ciclo yihadista. El ciclo yihadista comienza, en general, con el reclutamiento de alguien. Alguien que lo van a convencer de que lo que está haciendo no es bueno para su calidad como musulmán y que tiene que hacer otra cosa. Y que eso que tiene que hacer es atentar contra nuestra vida, es atentar contra nuestra seguridad, es atentar contra nosotros mismos. Y por ahí se empieza siempre. Por tanto, el primer paso del ciclo yihadista, que es el reclutamiento, es fundamental el tenerlo visto, porque si no lo vemos no vamos a saber qué va a ocurrir después. Y esperen ustedes a sacar su propia conclusión a que yo defina el ciclo completo yihadista. En el segundo momento, lo que hay que ver es que todos los yihadistas reclutados van a hacer la yihad, porque es condición sine qua non. Y entonces tienen que marchar a hacer la yihad no al lugar que cada uno le parece que se puede hacer la yihad, sino a los lugares en los que se ha determinado que se hace la yihad. Por ejemplo, en este momento en el escenario Siria-Irak. Muy pronto también en Libia. Se hizo la yihad en Afganistán-Pakistán. Hay que hacer la yihad en un sitio declarado de yihad. Por tanto, el reclutado tiene que moverse hacia el lugar en el que va a hacer la yihad. Una vez que llega allí, normalmente los periodos son del orden de 6 meses, desde luego nunca menos, para considerarse un yihadista que ya va reuniendo las condiciones para ir al cielo. Y allí, como ellos tienen prisa por ir al cielo, no les importa morir. Entonces, en su participación en actividades yihadistas en los lugares donde se hace la yihad, pues si en un combate o en un acto suicida o lo que sea mueren, pues cuanto antes mejor. ¿Para qué van a esperar 6 meses o un año para irse al paraíso si pueden ir mañana? Por eso es tan importante controlar también qué pasa con las personas que han ido a hacer la yihad. Y desde luego hay que ver después su vuelta, porque algunos vuelven a sus lugares de origen o donde sea, y otros no, otros van a otros sitios. Y finalmente, cuando ya se instalan en un lugar, hay que ser capaces de saber si sus actividades van a volver a ser actividades normales, cosa poco frecuente, por no decir que no existe nunca, y si en cambio, si ya a partir de la vuelta empiezan a tener alguna actividad, ya sea de reclutamiento, con lo cual podemos empezar otro ciclo, o ya sea precisamente de atentar contra nuestras vidas. Por tanto, ahora que ven el ciclo yihadista, es por lo que yo les digo que hay que hacer una aproximación compleja al problema. Y por eso es por lo que les decía también en nuestros cambios que nos ha obligado a un nuevo despliegue exterior. Nosotros tenemos que tener ahora un despliegue exterior potente en los caminos a y desde la yihad, e incluso tenemos que tener información sobre los lugares donde se hace la yihad. Situación, imagínensela ustedes. Imagínense ustedes, miembros del Centro Nacional de Inteligencia, que los llame el jefe al despacho y diga, haz la mochila que te vas mañana a hacer la yihad. Naturalmente la yihad falsa, porque él iría a otra cosa. Pero eso os quiero decir con esto, hasta qué punto necesitamos A, de formación, gente formada, y B, de gente también que tiene un altísimo concepto de lo que supone servir a España en los ámbitos de la seguridad. Pero esto hace que hayamos tenido también que cambiar nuestro sistema de despliegue exterior. Desde luego, solos es muy difícil hacer todo esto. Necesitamos hacerlo con los demás. Necesitaríamos ser 50 veces superiores a lo que somos ahora si todas estas actividades del ciclo yihadista relacionadas con España las hiciéramos nosotros solos. Por tanto, tenemos que tener amigos, tenemos que buscar amigos. Y para buscar amigos, lo he dicho también algunas veces en público, hay que tener algo bueno que ofrecer. Si yo voy al MI6 todos los días a pedirle ayuda, cuando ya haya ido un mes, abren por la mirilla, ven la mirilla, ven que soy yo y dicen, es el pesado de Félix, no abras, que viene a pedir. Pero si yo llevo un jamón y abren la mirilla, ven con el jamón, abren enseguida. Mi jamón es ser bueno, si no en todas, sí al menos en algunas de los elementos del ciclo yihadista. Y entonces, pero lo mismo me ocurre a mí con ellos. Es decir, ellos también me tienen que ofrecer algo bueno, porque si no me cansaré de estar todos los días dándole información. Por tanto, ¿qué se crea? Pues lo que en mi antigua profesión se llamaba coalition of the willing, se terminan creando coaliciones muy estrechas para la lucha contra el yihadismo, en el que somos prácticamente uno solo, aunque venga de servicios de inteligencia de muchos países luchando en la misma dirección. Esto es el siguiente elemento que se hace a partir de esto. La acción tiene que ser sostenible en el tiempo. Es decir, fíjense, estamos empezando a hablar de que el gran atentado del año 2004, estamos en 2016 y aquí seguimos. Por tanto, el que la acción tenga que ser sostenible en el tiempo nos obliga mucho a planificar muy bien nuestros medios, nuestros despliegues, etcétera, pero también a que las personas vayan dando vida a otras personas con sus propias capacidades. decir, ninguna persona puede estar toda su santa vida desplegado en territorio de la yihad. Sería cruel. Y yo me atrevo a pensar que hasta incluso si él quisiera, tendríamos que establecer algún procedimiento para que viniera por aquí también y viera cómo están aquí las cosas. Por tanto, exige una formación continua y exige, desde luego, la idea de que esto es una carrera no de velocidad, sino es una carrera de resistencia. Si después, como me has hecho esta pregunta, podemos hablar más. Pero efectivamente es así. Los servicios nos hemos tenido que preparar en la idea de que vaya usted a saber cuánto tiempo vamos a estar en esta misión y en este ciclo hasta que obtengamos, que sin duda la obtendremos, yo en esto quiero ser positivo y después podemos alguna razón, hasta que esta lacra desaparezca. En los años 81 nadie hubiera dado un duro, en el año 80, cuando murieron más de 100 personas en un año de víctimas de la banda terrorista ETA, nadie hubiera dicho que hoy los militares no tenemos que pedirle el espejo a nuestra esposa y mirar debajo del coche a ver si hay bomba o no. Hoy salimos a la calle y no nos preocupamos, ¿no? Pues yo creo que ocurrirá un poco igual, para ir un poco con la línea de esta pregunta de quién está ganando, aunque podemos elaborar un poco más. Lo último, que es también muy interesante, es la optimización del empleo de los recursos. Y aquí vamos un poco a lo que se habrá dicho sin duda aquí, que es básicamente dicho en un lenguaje un poco más claro, es la coordinación entre todos. Efectivamente, todos los recursos han de emplearse en terminar con un riesgo tan terrible como el que estamos hablando, que es la amenaza yihadista. Tenemos que tener muy claro en qué territorio jugamos cada uno. Tenemos que tener muy claro también en que no entorpecer, no con nuestra idea de entorpecer, sino precisamente con sobremotivación el trabajo de otros. Yo creo que eso aquí en España está muy bien. Sé que con esto voy un poco en contra de lo que dicen los medios. Está muy bien por muchas razones, porque en primer lugar en España hay un solo servicio de inteligencia. No hay más que uno. Y entonces pues yo tengo muy pocas dificultades para coordinarme conmigo mismo. Es verdad que tengo que viajar más. Ayer vine de Bruselas de una reunión de servicios de inteligencia exterior de la Unión Europea. Pues allí estoy yo, pero cuando haya la semana que viene o cuando Dios quiera unos servicios de inteligencia interior estaré también. Y cuando haya un servicio de inteligencia de señales, pues estaré también. Me obliga a viajar más, pero no tengo ningún problema para coordinarme conmigo mismo. Y además, eso hace también que la acción concertada de todos los recursos de inteligencia aquí sea muy fácil, que no solo es el Centro Nacional de Inteligencia, porque en este momento tengo que decirles a ustedes que en la situación en la que estamos, el Centro Cristológico Nacional está haciendo también una labor magnífica en este campo, con el conocimiento de lo que circula por la red y de qué se trata y de cómo pararlos, y con la aplicación de agentes virtuales. Fíjese esto, ¿qué me lo iba a decir a mí? Ya todo es virtual, ¿no? Pero el que haya agentes virtuales en la red también escudriñando lo que pueda verse. En fin, no quiero hablar yo más, quedan 10 minutos, es lo menos que les puedo ofrecer, aunque a lo mejor usted decide que el coloquio sea un poco más largo. Por mí lo puede ser, estoy a disposición de todos. Y lo que sí les digo es lo que ya comentaba como una pregunta Montserrat, y que yo quisiera dar un poco. ¿Quién está ganando esta lucha? La estamos ganando nosotros. La estamos ganando por muchos motivos. La estamos ganando porque la coalición militar contra el Daesh está obteniendo ventajas notables. La estamos ganando porque cada vez sabemos más de su modus operandi y estamos siendo capaces de controlar con más tiempo y con más eficacia lo que hacen. Pero, yo también se lo digo, primero que esto no lo oigan ellos, porque entonces lo que si decimos que les estamos ganando, espolearemos su afición a hacernos daño. Pero también es verdad que los valores con los que vivimos, la forma en que vivimos, la forma en la que interpretamos la lucha y, desde luego, la eficacia de todos aquellos que se dedican a esto, van a hacer posible que esta lacra, con mucho tiempo, sin duda, como ocurrió con ETA y con otros, vaya controlándose o que vaya siendo capaces de un manejo, digamos, en el que el daño sea el menor posible y la conclusión de operaciones que tengan beneficio sobre ello sea la mayor posible. Yo creo que con este espíritu es que, con el que nos tenemos que aproximar, y también con el espíritu que hemos tenido durante 50 años en la lucha contra ETA. Es sorprendente aquí una mañana que haya un atentado en el que, ojalá no lo haya nunca, pero lo hubo, por ejemplo, el 11M, ese mismo día, con ese atentado, y en la misma ciudad de Madrid, los colegios funcionaron y las líneas de metro funcionaron y en cambio, en otros atentados mucho menores, en otros lugares, no ha sido así. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra actitud es fundamental para derrotar al terrorismo. Porque el terrorismo lo que quiere es generar terror. Si nosotros nos aterrorizamos, vencen, pero si estamos decididos a plantarles cara, pues desde luego lo tienen mucho más difícil. Un buen ejemplo fue al día siguiente de los grandes atentados de París, me parece que fue un partido Real Madrid-Atlético de Madrid o Real Madrid-Barcelona, no soy muy aficionado al fútbol, que llenó de los estadios, habrá que suspenderlo como habían hecho en otros lugares. No, lo que hay que hacer es decirle al terrorista que nos tiene enfrente. Así que con esto termino y estoy a su disposición para las preguntas que quieran. Gracias.
Muchísimas gracias, general. Siempre qué difícil es mantener ese equilibrio cuando uno pregunta quién va ganando, ¿no? Entre la necesidad de reforzar nuestra convicción de que podemos hacerles frente, sin embargo, no bajar la guardia hasta el punto de uno relajarse y pensar que el peligro no existe. Yo he hecho varias preguntas, pero lógicamente, Enrique, por ejemplo, si quieres arrancar tú.
Bueno, soy Paula Raez, estudiante de la Universidad Carlos III. Ha comentado el proceso de adhesión a la yihad de los distintos jóvenes. Supongo que tanto, bueno, en Europa precisamente quería referirme. Quería preguntarle si el CNI y el Gobierno de España y de los distintos países europeos atienden a los guetos y suburbios que se van creando y las condiciones en las que viven sus miembros. Se presta atención y se investiga cuál es la situación de dichas zonas periféricas a las principales ciudades europeas, donde se están creando pues núcleos terroristas, digamos, y si a través de una ayuda de los Estados europeos o un mayor interés en sus condiciones podría favorecer esta situación o desfavorecerla. Muchas gracias.
En el fondo es lo que me habla es de la integración de las comunidades musulmanas en las sociedades en las que están, ya sean los jóvenes de las comunidades musulmanas o los no tan jóvenes. Efectivamente, dentro habrán visto que el ciclo yihadista, lo primero que hablaba era del reclutamiento de un yihadista que quisiera hacernos daño, y esto se produce pues precisamente en esos ámbitos que usted dice. Aquí en España no estamos teniendo más suerte que otros en la integración de las comunidades musulmanas, sino que estamos haciendo más. Es decir, aquí, a través del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Interior, la Asociación, la Confederación de Entidades Musulmanas, etcétera, tienen otras capacidades de mostrar sus inquietudes al Estado. Tienen también la capacidad de ser escuchados y también teniendo en cuenta que en España pues somos un poco más dados a generar empatías, creo yo, no con esto que no se me enfade nadie. En España, ¿alguien conoce alguno de lo que tradicionalmente se llaman guetos yihadistas? Aquí no hay ninguno. Las sociedades musulmanas viven con nosotros. Viven a veces, es verdad, que viven en un pueblo donde son más que otros, más que los propios del pueblo, o viven en un barrio que... Pero yo no soy conocedor y no creo que exista en el concepto tan, tan duro como es un gueto de musulmanes en España. Por tanto, los problemas de integración, que son los fundamentales para que no se inicie el ciclo, en España están, yo creo, un poco mejor tratados que en otros lugares. Y de ahí que las cifras de España sean también mucho más, infinitamente más pequeñas que las que se está tratando en otros lugares. Pero, a la vez, lo que yo quiero decir de la acción del Estado, que es importante... para mí lo que es más importante es nuestra forma de ser. Es decir, aquí en España yo creo que somos poco excluyentes y eso a la larga es una ventaja.
Gracias, general, por sus explicaciones, que son, sin duda, han sido todo lo expresivas y todo lo fehacientes que podían ser. Quería preguntarle, bueno, en primer lugar, hace unos días leímos en la prensa un elogio dirigido al CNI por parte del que fuera director del MI6 británico, ahora que incluso ese tema de la cooperación entre servicios secretos de toda Europa es también motivo de debate y de controversia en el asunto general de si Gran Bretaña permanecerá o no en la Unión Europea. Pero hablaba de que los servicios secretos españoles, el CNI, funcionan muy, muy bien, decía. Sin duda es cierto. Pero yo quería preguntarle, ayer, en la sesión de ayer, aquí en las diversas ponencias, se escucharon afirmaciones como en el sentido de que, por ejemplo, no se debe magnificar, decía alguien, la amenaza yihadista. Responde, dice, a un problema estructural. Y no se conseguirá nada si no revisamos, decía, nuestras políticas exteriores, nuestras políticas de integración, de inversiones y de desarrollo. Porque es, repito, decían, un problema estructural. Como queriendo decir que se podrá ganar la batalla, pero no se ganará nunca la guerra simplemente luchando contra el fenómeno yihadista en sí mismo. ¿Cómo reacciona usted como presidente del CNI cuando escucha razones de este tipo? Y por otra parte, digamos, analiza también estos factores. El CNI aconseja al gobierno, en este caso, en ese terreno también, en el terreno de cómo se podría luchar no solo con la guerra contra el terrorismo, con la guerra de la inteligencia, sino a través de políticas generales como de inversión en los países de origen para no favorecer el fenómeno yihadista como fenómeno de problema estructural, como lo definen quienes estiman que no es una amenaza tan, tan tremenda o tan estructural.
Un problema tan complejo como este, haya diferentes puntos de vista y por tanto diferentes posibles soluciones o posibles formas de hacerle frente. Yo, al respecto, siempre me gusta decir algo. El verdadero problema del yihadismo se da en lugares, o sea, en los que el enfrentamiento suní-chií lleva ocurriendo desde hace 1300 años. Lo que nos ocurre a nosotros es un efecto colateral de la lucha suní-chií, que es una lucha que es la misma que mantuvimos nosotros, los cristianos y los católicos y los luteranos y los en Europa en el siglo XVI. Por tanto, hay que conocer que ese verdaderamente es uno de los puntos en los que sí que sería fundamental incidir, en que hubiera paz entre las diferentes facciones musulmanas. Facciones no es correcto, entre las diferentes creencias dentro que existen dentro del Islam. Mientras en Europa han muerto 150 personas, o bueno, muchas menos, a lo mejor, o 50, pues pueden haber muerto 50.000 en la zona en la que existe la falla sunismo chiismo. Hace poco, bueno, lo han visto ustedes, el mismo día que por ver el partido del Real Madrid, matan a las personas por jugar un partido de fútbol en la toma de Mosul. Cuando están en las afueras de Mosul el Daesh, ven a unos adolescentes jugando un partido de fútbol, naturalmente 11 contra 11, y a todos los ejecutan por tener por estar haciendo algo que es de infieles. Por tanto, eso es lo primero que hay que ver. Ahí está el foco de todo. Por tanto, las soluciones tienen que ir inicialmente a ver si somos capaces de que se entiendan. Si fuéramos capaces de que se entiendan, yo creo que sería mucho más fácil todo lo demás. Pero también eso está, supongo que está lejos. Pero el propio mundo islámico está trabajando en eso. Es decir, nosotros no pensemos, cuando miramos al otro lado, diríamos, estos son los enemigos, son los del Daesh. No. El Islam está sufriendo los efectos del Daesh, y los asesinatos y las muertes estas radiadas y televisadas, y están también haciendo cosas. Por ejemplo, yo sé que ya se ha establecido un centro de interpretación del Islam. A ver si es posible que haya una interpretación, digamos, más determinada, y que todos se puedan unir a esa interpretación, cosa muy difícil, no será cuestión de un año, pero precisamente la lucha del sunismo-chismo es la interpretación diferente del Islam. Ellos están haciendo también mucho esfuerzo. Por tanto, en el largo plazo, yo creo que hay las inversiones, todo eso está muy bien, pues anda que no son ricos la mayor parte de los países musulmanes. ¿Qué inversión vas a hacer en Arabia Saudí o en Emiratos o en Bahrein o qué? Lo puedes hacer aquí en Bamako, pero en esos países, ¿qué inversión? No se trata de inversión. Se trata, en primer lugar, de que sean capaces de religiosamente entenderse. Y ahí sí que tendremos que hacer un gran esfuerzo, a largo plazo. En el medio plazo, y vistas cómo se han puesto las cosas, lo único que tenemos que hacer es enfrentarnos al problema. Sí. Enfrentarnos al problema en nuestra casa. Y nuestra casa ya no es nuestra casa solo. Sí. Nuestra casa ya es una casa amplia. Es una casa en la que estamos ya casi todos. Y ese enfrentarnos, pues es lo que hemos querido decir aquí con más o menos gracia, compartiendo esfuerzos, compartiendo información y también consiguiendo que los ciudadanos sean un poco como son los ciudadanos españoles. Los ciudadanos españoles, la sociedad española es muy resiliente, esto es una palabrota, pero le planta cara al terrorismo, como se la ha plantado durante mucho tiempo, y a continuación que sea capaz también de las comunidades musulmanas, pues que ofrecerle formas de integración. Porque casi todo lo que sale para hacer la yihad sale después de una persona que no se encuentra bien dentro de nuestras sociedades y que cree que la mejor forma es atentar contra ella.
Tenemos el micro allí, por favor. Por cierto, ¿qué le parecen los centros de desadoctrinamiento que en Francia van a empezar a funcionar? ¿Cree que eso puede ser realmente útil? Porque luego hay un problema con todos estos chicos y chicas y mujeres que cada vez más van, se les intercepta o se les localiza. No tienen un plan directo, es decir, tú no puedes encerrarles de por vida porque no han hecho nada, claro, más allá de la intención y de la voluntad. ¿Eso puede ser efectivo?
Pues es una buena idea. Ya. Es decir, si una persona se ha ido, por ejemplo, hay una persona que se va a hacer la yihad porque lo ha convencido el reclutador de que su novia, que es cristiana, no lo ha dejado porque él sea bajito, sino que lo ha dejado porque es musulmán. Y entonces, pues claro, si alguien le dice lo contrario, a lo mejor tiene algún efecto. Pero yo creo que todas esas soluciones, todo es válido en este mundo. Veremos a ver cómo funciona eso. Pero desde luego, el fenómeno fundamental en Europa es la captación de personas que están dispuestas a morir en un atentado para hacer valer unos valores religiosos que les han convencido que son únicos. Bueno, si hay posibilidad de convenceros de que no son únicos, pues estará muy bien.
Señor general, muchísimas gracias. Ali Hachem, consejero de la Embajada de Irak. Como diplomático, sé que hay un buen nivel de intercambio de las informaciones secretas entre España y Irak. ¿Y cuál es el nivel del intercambio de las informaciones secretas con Estados Unidos? y sobre todo en la lucha contra el terrorismo, especialmente en Irak. Gracias.
Bueno, muchas gracias y le pido salude a su embajador. Me honro en ser su amigo. Nosotros realmente en los servicios de inteligencia, lo que les decía antes de que cada uno tiene que llevar su jamón para que los demás estén contentos con él, pues naturalmente posiblemente el que tenga más posibilidad de tener elementos que ofrecer son los Estados Unidos. Pero entre otras cosas, solo la NSA pues tendrá cerca de 100.000 efectivos y los sistemas técnicos más importantes del mundo. Por tanto, la relación de la NSA con otros ni quizá tampoco lo sepa, pero desde luego nosotros la relación con los Estados Unidos en el ámbito de inteligencia no puede ser mejor. No siempre dan, pero quiero decir que no, la relación para que sea buena es simbiótica, y en nuestro caso también es simbiótica. Nosotros ofrecemos cosas que son interesantes y ellos nos ofrecen cosas que son interesantes. Yo creo que el escenario de Irak es un escenario ya que, por decirlo de alguna forma, contamina menos el problema del yihadismo. Yo no sé si hoy todavía, pero desde luego si no es así, lo será pronto. Parece ser que ya incluso no está declarado como territorio de la yihad. Por tanto, eso es un elemento también importante, el de que no hayan idealizado aquel lugar como un lugar en el que han de ir a morir. Y por tanto, las cosas están, bajo mi punto de vista, están mejor que estaban. Y en el punto de vista de los elementos del ciclo yihadista, desde luego está mucho mejor.
Ángeles, luego seguimos y saltamos al otro lado para respetar.
Ángeles Bazán, de Radio Nacional. General, me presento porque es para el libro, para que lo identifiquen. Hace unas semanas tuvimos noticias de una reunión de traficantes de personas, de grandes capos de los traficantes en Afganistán. Dentro de esta lucha de muchas patas contra el terrorismo y los orígenes y la financiación, me llamó muchísimo la atención esta reunión con total impunidad, sin ninguna consecuencia, donde hablaron pues de la posibilidad de trasladar las rutas después del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, trasladarlo al Mediterráneo Central, incluso comentaban a quién tenían que cobrarle los sobornos para los aduaneros, si tenían que devolver el dinero cuando había un traslado fallido, en fin, era como si fuera una reunión internacional de magnates de algo legal, solo que de traficantes de personas. No sé si esto está teniendo una vigilancia, si tendrá unas consecuencias. Gracias.
La verdad es que la mayor parte de los delitos terminan interconectados. El blanqueo de dinero, el tráfico de seres humanos, terminan interconectados. Nosotros lo hemos visto mucho. Desgraciadamente yo me he tenido que enfrentar a 11 secuestros desde que soy director del Centro Nacional de Inteligencia. Bueno, mentira. 10 desde que soy director del Centro Nacional de Inteligencia y uno cuando era GEMAR. Lo vi desde el otro lado de la barrera. Todas estas cosas están especialmente terminan estando interconectadas. O ustedes han visto hasta hace poco lo que era el tráfico de petróleo, incluso de petróleo ya refinado para obtener financiación del Daesh. Y había gente que lo compraba y que obtenía el Daesh dinero para luego cometer las atrocidades que cometía. Por tanto, estoy seguro de que todo eso se ha producido. Lo que es verdad también es que los equipos que trabajan en una determinada dirección, en una determinada misión, tienen que entender muy claro cuál es su misión principal. Y por tanto, nosotros en nuestro concepto estratégico tenemos también naturalmente estudiado todos estos delitos, todos estos comportamientos conexos con el yihadismo que nos dificultan la misión. Pero Lo que no tiene duda la división que se encarga del contraterrorismo yihadista es que esa es su misión y que todo lo demás tendrá que verlo de otra forma, porque de lo contrario no seríamos capaces de hacerlo. Y desde luego tenemos que ser, por decirlo de alguna forma, diligentes en proporcionar a los gobiernos elementos de juicio para que tomen sus decisiones estratégicas. Pero nosotros no podemos ser un radical libre, ni podemos salir de caza y decir, pues hoy nos hemos enterado que hay una reunión de malos del tráfico de personas, vayamos a por ellos, y mañana, como nos hemos enterado que hay dinero en otro sitio, vayamos a por ellos. Nosotros tenemos que ser capaces de disminuir el nivel de incertidumbre de los gobiernos cuando toma una decisión estratégica y a continuación seguirla. Y en este sentido, y para lo que hoy estamos aquí, aunque reconozco que lo que dices, Ángeles, es absolutamente cierto, tenemos que tener muy claros los parámetros de la misión cuando nos dedicamos a la lucha contra el terrorismo yihadista, y todo lo que salga derivado, o habrá que hacer otra misión o habrá que redefinir la nuestra. Eso está así visto en el concepto estratégico. Y desde luego, cuando una situación es conexa con la defensa de España o de sus intereses o de los españoles en relación con esto y en relación con otras cosas, naturalmente que actuamos. No solo aquí, porque el mundo es muy complejo. Es decir, hablando del yihadismo de hoy, nos salen todas estas cosas, tráficos de personas, tráficos de armas. Bien, pero si hablamos de los riesgos a los que se enfrentan nuestras empresas en el exterior, nos salen también una lista inmensa de riesgos. Ese es uno de los trabajos que tiene el centro, es priorizar los riesgos, pero proponérselos al gobierno, y el gobierno nos tiene que decir, ocúpense de esto.
Gracias. Fran Sevilla, de Radio Nacional de España. General, has vivido desde dos frentes distintos el tradicional recelo con los medios de comunicación, con los periodistas, primero como militar, ahora en el CNI, un recelo que yo creo que se ha superado, ¿no? De aquellos años en los que los periodistas no se fiaban de los militares no se fiaban de los periodistas. ¿Cómo ves el cargo en el que estás ahora? Es incluso más complicado que cuando estabas como gemado en otros destinos, ¿no? Porque tiene una componente de, no sé si llamarlo secretismo, que inevitablemente la cautela con la que tenéis que manejaros. ¿Cómo ves la relación vuestra con los medios de comunicación? Y segundo, es un tema que va a venir en una mesa posterior, pero como no vas a estar aquí lamentablemente, me parece que es muy interesante. Desde la óptica del CNI, ¿cómo se ve, cuál puede ser el papel de los medios, si hay alguno, a la hora de ayudar en el combate contra la amenaza yihadista? Gracias.
Sí, esto también es muy largo, pero empiezo por la segunda parte. Yo de los periodistas no tengo absolutamente ninguna queja. Y yo creo que los periodistas tampoco del CNI. Y basta con abrir los periódicos, no hay ningún escándalo ni ninguna publicación de algo que, aunque no sea escandaloso, se quiera presentar como escandaloso. En absoluto. Es decir, nuestra relación con los medios y de los medios con el CNI está basado en algo fundamental, que es la verdad. Cuando habéis dicho algo de nosotros que no hacemos bien, era verdad. Por tanto, bendito sea Dios, nos corregiremos. Cuando habéis mentido, que también en algunas ocasiones se han mentido, con educación lo hemos tratado y habéis sido capaces de entenderlo. Por tanto, esta relación es como deberían ser todas, con todo. Yo no tengo ninguna queja. Y absolutamente podemos ahora, por mucho que busquemos en las hemerotecas, buscad algo que sea que muestre una mala relación entre el Centro Nacional de Inteligencia y periodistas. Hoy publica una cosa, el periódico, por ejemplo, El Mundo, pues si es verdad, si es una sentencia de la Audiencia Nacional, las sentencias se escriben, léelo, ¿no? No tengo ninguna queja, pero también diré que no tengo quejas por algo mucho más sólido que todo esto. Y es que cuando os he necesitado, me habéis ayudado. No todos, porque tampoco os he necesitado a todos, pero cuando yo he necesitado que un periódico me ayude en una misión, me han ayudado. Y especialmente, no sé si será corporativismo, yo lo quiero entender como responsabilidad, y muchos de vosotros lo sabéis, cuando hemos lidiado con secuestros de miembros de la profesión. En algunas ocasiones hemos tenido que recurrir a los medios y a vosotros, pues para la publicación o para la no publicación de una cosa, y siempre hemos obtenido una respuesta positiva. Por tanto, yo no puedo decir otra cosa aquí alto y claro como que me gusta la relación que tengo con los medios. Me gusta porque está basada básicamente en la verdad, sea bueno o sea malo para el Centro Nacional de Inteligencia, y que ojalá que siga así mucho tiempo.
Yo sí que tengo una queja del CNI, bueno, del director directamente, y es que no he conseguido, ya no digo una respuesta porque entiendo que es complicado, pero sí al menos una reflexión, hablando de ese intercambio y de ese foro de inteligencia europea, que parece un oxímoron, parece imposible, pero debería ser, a raíz de los atentados en París y en Bruselas. ¿Qué reflexión hace, general? Es decir, ¿están todos los servicios europeos tan orientados o se han reorganizado de la misma manera que nos cuenta que lleva tiempo haciendo y que además va avanzando cada vez más el CNI para afrontar ese nivel, esa sofisticación a la hora de compartir información, de detectar posibles elementos peligrosos que hubiera podido, yo no digo evitar, que entiendo que es una palabra demasiado hermosa en este caso, pero por lo menos sí facilitar la coordinación para localizar a los autores de los atentados tanto en París como en Bruselas?
No quiero comerme el tiempo del siguiente, pero sí quiero dejarte tranquila, espero dejarte tranquila y podríamos hablar más tiempo después. Los servicios secretos están trabajando muy bien en paralelo, muy bien. Y tenemos ya incluso herramientas informáticas basadas en las nuevas tecnologías, etcétera, que nos permiten el intercambio de información de una manera oportuna. Es decir, no es verdad que no nos entendamos en absoluto. Tenemos foros en los que nos reunimos, tenemos instrumentos para intercambiar información. De hecho, yo creo que hoy, con la amplitud de los lugares donde trabaja especialmente el DAE, sería imposible si no tuviéramos una buena red de servicios que nos alertamos los unos a los otros. Lo que pasa es que esto es una lucha de voluntades. Ellos vienen a atentar contra nosotros y no quieren que los cojamos, y viceversa, nosotros queremos cogerlos antes de que cometan un atentado, y en esa lucha pues hay ocasiones en las que sí pueden y hay ocasiones en las que no, y cuando tienen éxito es lo más bonito es buscar el culpable. Y yo sé que los culpables siempre somos nosotros. Es decir, ya lo decía Obama en el discurso después del caso Snowden, decía: yo ya sé que cuando se produzca un atentado en Estados Unidos, todo el mundo va a volver la cabeza hacia los servicios de inteligencia y van a preguntar: ¿y por qué no lo evitaron? Bueno, y todo lo que evitamos, y todo lo que evitamos. Pero es verdad que la convergencia entre servicios de inteligencia es bastante razonable, va bastante bien, y si no fuera por descubrir lo que no debo, yo les diría, por ejemplo, la cantidad de detenciones que se han hecho en Francia o en Bélgica con información de un tercer país.
Interesante. Eso nos queda a nosotros ahora interpretarlo. General, muchísimas gracias. Lamento que no haya tiempo material, siempre nos ocurre con él, para responder a todas las preguntas. Aunque yo sé que no le gusta, sí que he dejado alguna noticia. Yo por lo menos sí que he visto algún titular respecto a de qué manera el CNI está reaccionando cada vez con más agilidad a la hora de identificar cuáles son los riesgos y las prioridades, y afortunadamente también dotándose de los medios para hacerlo, de los medios técnicos y humanos. Muy interesante el nuevo perfil, aparte de los agentes virtuales de estos y de estas jóvenes matemáticas, ha dicho, ¿verdad?, informáticos y telecos, que posiblemente sea el campo de batalla en el que se jueguen las próximas. Le esperamos el próximo año. Será la 14ª edición
ya con diploma
y con AE de Europa. Feliz San Roldán, muchísimas gracias.
Buenos días.